no podemos decir que lo que nos invade es la avidez de comunicarnos con el plano físico, porque muchos dirían de que avidez es una pequeña raíz egoica. Pero sí es verdad que despierta en mí, Morganel, un gran interés en seguir escarbando, si así se puede llamar, sobre ciertos temas que apenas han arrimado una pequeña florecilla a la luz. Y lo que queremos es desenterrar todo ese tesoro de conocimiento dentro de nuestras posibilidades. Cuando digo nuestras posibilidades, hablo primero de mí como parte espiritual, que obviamente como espíritu soy limitado, del receptáculo que en este momento me cobija, que a pesar de tener un decodificador idóneo a mis conceptos, siempre va a haber una distorsión entre concepto-palabra, ¿sí? Y tercero, que a veces hay informaciones dadas sobre determinados temas que se preguntan que fallan desde el origen, o sea que los datos que tenéis para preguntar son erróneos y eso, digamos, descoloca toda la respuesta posterior. A veces hay respuestas que pueden ser dadas en menor cantidad justamente porque la pregunta no estuvo bien hecha. No hablo de lo que pasó porque gracias a la divina presencia del Padre las sesiones han salido bastante claras, pero sé de muchos casos de que a veces no haciendo las preguntas correctas, y esto no tiene que ver ni con mi 10% ni con el interlocutor, sino que tiene que ver que a veces cuando este receptáculo o cualquier otro medio se presenta en un programa mediático, aquellos que tienen que hacer el reportaje correcto se dispersan en banalidades, y con todo cariño lo digo, y desperdician respuestas que podrían ser valiosísimas para la teleaudiencia y no lo son. ¿Eso se entiende?
Sí, se entiende, claro.
Por eso en este caso valoro estas sesiones que pueden ser volcadas para los que verdaderamente se interesan de todo ello. Habíamos tocado brevemente temas que quedaron pendientes para esta sesión, así que, querido 10%, dentro de mis posibilidades quedo a tu disposición. Empecemos.
Bueno, está bien, muchas gracias, Morganel, por tu predisposición. Tengo acá agendada algunas preguntas de tres temas fundamentales, ¿sí? No vamos a lograr cerrar cada uno de esos temas, sino que estamos abriendo esos temas.
Bien.
Te voy a leer resúmenes de esos tres temas, ¿sí? Y las correspondientes preguntas a seguir.
Bien.
Hace más de 50 años, en el estado de Minas Gerais, Brasil, apareció un extraño personaje que publicó un libro no menos extraño e insólito, Contacto con discos voladores. El autor firmó su obra con el enigmático seudónimo Dino Craspedón. Según Craspedón, el contenido de su libro era sólo el resultado de los diálogos que había tenido con un alienígena humano, comandante de un disco volador, como él lo llamaba, que provenía de otro planeta dentro de nuestro sistema solar. El libro contiene insights sobre física avanzada y cosmología que entran en franca controversia con principios relativistas y ponen en evidencia algunos acertijos sobre física cuántica aún no resueltos, entre otras cosas todavía más desconcertantes sobre cosmología. esos insights acaban negando la validez física de la relatividad general, echando por tierra el concepto de espacio-tiempo, la noción de gravedad como curvatura del espacio-tiempo, etc. Y hasta cuestionan nuestro entendimiento sobre los principios de la física cuántica. Lo realmente curioso es que estos insights son, en líneas generales, los mismos que han comenzado a revelarnos a algunos maestros de luz, Jonathan incluido y tú. Por otro lado, algunos investigadores escépticos han propuesto que el alienígena humano, comandante del disco volador, solo habría sido un artificio literario que Craspedon habría utilizado para exponer sus propias teorías revolucionarias sobre física avanzada, cosmología, etc. Morganel, ¿podrías elucidarnos sobre este extraño personaje y su enigmática obra? ¿Existió tal alienígena humano? ¿Sería el contenido del enigmático libro solo el resultado de los diálogos del autor con algún maestro de luz? Quizás por los mismos métodos que tú y yo en este momento podemos dialogar.
El nombre real de el escritor es João Alberto dos Santos. João Alberto dos Santos.
Sí.
No, no se comunicó con ningún extraterrestre en persona. Se contactó a nivel telepático, como se contacta este receptáculo que me alberga. Y se contactó con el tetán de un habitante de un mundo situado a 550 años luz, en el mismo brazo de esta galaxia. El planeta se llama Aeon 4. Está situado a 180 millones de kilómetros de su estrella, una estrella amarilla, y sus habitantes son humanos muy similares a otros que han tenido asentamientos y tienen asentamientos todavía en Sol 3, humanos de un promedio de 1,90 m a 2 metros de altura, de generalmente cabellera rubia larga, de ojos verdes o celestes y con mucho conocimiento.
Perdón, Morganel, ¿no podría haberse contactado directamente con uno de ellos, ya que ellos tienen asentamiento acá?
Es que no es ninguno.
Ajá.
Aeon es otro mundo donde tiene seres similares a otros, pero no son del mismo mundo. Como por ejemplo, para que tú me entiendas, hay infinidad de mundos en la galaxia donde hay Homo sapiens sapiens iguales, exactamente iguales a los de Sol 3, y podrían pasar perfectamente por seres de Sol 3 y son directamente de otro mundo. Digamos que hay razas humanas exactamente igual a la nuestra, y digo nuestra porque yo estoy encarnado en ti,
sí.
y viven perfectamente en otro mundo con atmósfera casi similar. Y digo casi porque puede variar en 1 o 2% el nitrógeno, en 1 o 2% el oxígeno, y sin embargo son adaptables a esa atmósfera. Pueden no tener exactamente la misma presión atmosférica que tenemos nosotros, y sin embargo se adaptan.
Perdón, pero hay algo que no estoy entendiendo. Tú me habías dicho al principio que Dino Craspedon, digamos de los Santos, se había contactado con el tetán de un aeonita, sería.
Correcto.
Bien, con el tetán. Pero también me dijiste más adelante que esos aeonitas tienen bases aquí en la Tierra.
No, son similares
a unos que tienen bases.
En raza, a uno o dos que tienen bases.
Sí.
En Sol 3, similares por ejemplo a los conocidos de Friendship, por dar un ejemplo.
Ahora entiendo.
Son, digamos, de la misma fisonomía, de la misma apariencia, pero no son del mismo planeta.
Entonces,
y obviamente la comunicación a nivel telepática era de una fidelidad de un 50 a un 60%, al punto tal de que obviamente no eran de este sistema solar, como explica en su seudónimo.
Sí, porque él lo sitúa acá en como originario de alguno de los planetas de, o por lo menos que vivían en uno de los planetas del sistema solar.
No es así.
Bueno, eso puede ser parte de la historia.
Incluso algunas fórmulas dadas pueden estar cambiadas porque si él tenía una fidelidad no muy pronunciada, podía equivocarse en cuanto a escribirlo en su obra. Es cierto que tuvo muchos aciertos.
Sí, justamente hay varios aciertos. Sobre todo eso en los insights de
relatividad
general y
hoy en este presente cuántica. Muchos están cuestionando la teoría de la relatividad general. Hoy en este presente muchos están cuestionando algunos postulados cuánticos.
Sí.
Nosotros sabemos positivamente, y lo he consultado con otros maestros, porque tengo la, en este caso no sería la humildad, sino llamémoslo la sagacidad, aunque para muchos seres encarnados la palabra sagacidad lo tomen como oportunismo. No, tuve la sagacidad de consultar con tetanes o con espíritus directamente que han estado encarnados en científicos, y invalidan el postulado cuántico, donde explican que la partícula depende del observador, o que todo lo que es observado depende del observador. Eso es un puro disparate. Es un puro disparate. Porque si bien es cierto que hay partículas elementales que pueda dar la sensación de que están en más de un lado a la vez, no sucede lo mismo con las partículas no elementales. Entonces, que digan que lo observado depende del observador no deja de ser más que una teoría que queda en eso y no tiene una validez. Sí me extraña de que haya físicos cuánticos renombrados que sigan validando algunas teorías que, y quizá utilizo un lenguaje duro, pero las califico de necias. Porque la palabra necio, que tanto ofende a aquel que tiene ego, significa conservar en forma caprichosa un punto de vista, siendo que otros le dan la pauta de su error, y el ser se aferra a su, entre comillas, realidad, defendiéndola con uñas y dientes por el mero capricho de querer tener razón. Hasta ahí se entiende.
Se entiende, Moranel. Y justamente estaba recordando algo. Yo, ese libro que comentaba antes, Contacto con Discos Voladores, de Dino Crafedón, yo lo leí. Entonces, lo que estoy diciendo acerca de que entran los insights ahí colocados, entran en franca controversia con los principios relativistas y ponen en evidencia algunos acertijos sobre física cuántica aún no resueltos, lo digo desde mi postura de científico.
Correcto.
Investigador. Hay algunas cosas más o menos simples que me llamaron poderosamente la atención en aquel tiempo que lo leí, hace más de 10 años, cuando yo vivía en Brasil, o cuando vivíamos en Brasil, ¿cómo tendría que decir?
Yo vivía
ahí. El comandante del disco volador, vamos a decirle así, al tetán de este aeonita, afirma que la velocidad de la luz en el vacío no es siempre la constante C, sino que la luz proveniente de, por ejemplo, una estrella puede viajar a una velocidad de varias veces C, dependiendo del tipo de vacío existente en las regiones interestelares que atraviesa en su camino a la Tierra. ¿Qué puedes decirme respecto, Morganel?
Hay una enorme interpretación. Hay un error de interpretación y no se trata de la luz.
¿Sí?
Se ha dicho en sesiones pasadas de que el universo se está expandiendo en forma acelerada y se ha dado en muchas ocasiones el ejemplo de un globo que se infla y que los puntos que están más separados se alejan más rápidamente entre sí que los puntos que están más cerca.
Sí.
¿Hasta ahí me sigues?
Sí, sí, sigo.
Entonces, hay galaxias que se alejan de este mundo a casi la velocidad de la luz. Hay galaxias que se alejan en el opuesto a casi la velocidad de la luz. Esas galaxias, una de la otra, prescindamos en este momento de este mundo, se alejan entre sí a mayor velocidad que la de la luz. A pesar de que los científicos terrestres crean, para su conveniencia, la paradoja de que nada puede ir más allá de la velocidad de la luz. No deja de ser una paradoja. Ya se ha dado el ejemplo de que si tú tienes en cada mano, portas un emisor de rayos, uno lo enfoca hacia la izquierda y el otro lo enfocas hacia la derecha, cada luz va a partir a casi 300.000 kilómetros por segundo. Y la paradoja que dicen los científicos terrestres es de que los haces, por una cuestión...
Sí, que las velocidades no se suman ahí.
No, o sea, se suman.
No sería...
Bueno, eso...
Física diría que es C, sigue siendo C.
Eso no es real.
Eso es si la ley de adición relativística de velocidades fuese cierta.
Eso no es real. Eso desde ya no es real y lo confrontamos incluso con científicos de otros mundos. Uh-huh. O con tetanes de científicos encarnados en otros mundos que obviamente avalan la sumatoria.
Fíjate, ahí querría agregar alguna cosa en relación a este libro, Contacto con Discos Voladores. Justamente ahí, según el autor, el comandante del disco volador, llamémosle así, le habría dicho también... Le habría dicho a Carpedón que la ley de adición de velocidades correcta no es la einsteiniana. O sea que coincide exactamente con lo que tú estás diciendo ahora, que la ley de adición de velocidades sería la galileana. O sea, esos haces de luz del ejemplo se propagaría uno respecto del otro a 2c y no a c.
Correcto.
No está poniendo como... Justamente está invalidando algunos principios relativísticos queridos, ¿cierto?, por lo menos del siglo XX.
¿Sabes qué sucede, querido 10%? El científico se basa en teorías y no tiene la valentía, como pasa lo mismo con algunos psicólogos, que no tiene la valentía de enfrentar al creador de dicha técnica... por una cuestión de ser invalidado por otros colegas. Utilizando el sentido común, utilizando la coherencia, la luz en sí, ya sea formada por fotones o por corpúsculos, va a medirse de la misma manera que se pueden medir dos proyectiles que se alejan en sentidos opuestos. Si hay un proyectil que se aleja a 1000 kilómetros por hora, hablamos de medidas terrestres, lo mismo el otro para el otro lado, entre sí se van a alejar a 2000 kilómetros por hora. El científico tradicional dirá, no es lo mismo, porque C es una constante y no puede ser modificada. Está bien, ¿Quién lo dijo? Lo dijo tal persona, perfecto. Tal persona erró en su teoría. Porque entonces no podría haber una expansión universal mayor a C. Y entonces la expansión sería muchísimo más lenta de lo que es en la actualidad. Hay galaxias que están unas de otras a miles de millones de años luz. Para que aquellos que conocen un poco de cosmología lo entiendan, a miles de millones de años luz superan con creces la velocidad de la luz en alejamientos unas de otras. Con creces. Si no fuera así, no habría posibilidad de expansión llegando a determinado límite del universo. En este mismo universo local, como se llama, donde hay un cúmulo de 10 o 12 galaxias, las más lejanas entre ellas, que pueden estar a 30, 40 millones de años luz, ya se están alejando a velocidades tremendas unas de otras. Y estoy hablando de 40 millones de años luz. Imaginemos aquellos que están a 5.000 millones de años luz unas de otras. Aquellos que escuchan esta grabación, visualicen en su mente o hagan un croquis del ejemplo del globo inflado con sus puntitos y van a ver que los puntos que están a un centímetro, a medida que el globo se infla, se van a alejar muy poco, pero aquellos que están más lejos se van a alejar en mayor proporción, si se entiende lo que quiero decir.
Sí, se entiende, se entiende. Lo que pasa que ahí estamos tocando un tema bastante delicado, porque estarían invalidados ciertos postulados de la misma relatividad. La relatividad es una construcción lógica a partir de postulados, dos postulados. La relatividad especial, por lo menos, se construye a partir de dos postulados: sobre la constancia de la velocidad de la luz y sobre la equivalencia de las leyes físicas respecto de sistemas inerciales de referencia. Eso es bastante técnico lo que estoy diciendo.
Correcto.
Pero se basa en forma lógica a partir de esos dos postulados. Si esos postulados no se cumplen, entonces lo concluido en la teoría puede cumplirse o no. Y eso cualquiera que sepa algo de lógica lo entiende. Entonces, si en la naturaleza no se dan esas condiciones de cumplirse esos postulados, entonces cualquier cosa puede ocurrir.
Y es que no es así, es que no es así. Porque no se está invalidando un postulado para colocar un postulado débil. Simplemente ese postulado
no vale.
Era un postulado invalidado y tal vez el ejemplo que dé no tiene absolutamente nada que ver, pero me manejo con comparaciones. Esto quizá no vaya para ti tanto, vaya para aquellos que no tengan un conocimiento como el nuestro de matemáticas. Es el ejemplo del catolicismo, que basa su estructura en la resurrección,
sí,
de Jesús. Basa sólidamente su estructura en la resurrección de Jesús. Cuando nosotros, o mejor dicho tú, que eres el encarnado, basas tu espiritualidad no en la resurrección, sino en las parábolas, en los mensajes, en el servicio,
sí.
Y te daría exactamente lo mismo si Jesús hubiera resucitado o no, si lo hubieran crucificado o no. La crucifixión marcó un episodio por el cual, debido a ello, trascendió su palabra.
Sí.
Pero no tiene mayor significado que eso. No tiene mayor significado que eso. Tampoco esos milagros tienen mayor significado, porque en realidad no son milagros. Todo es posible de explicar. Sucede que aquellos que solamente buscan la fe por la fe pura le dan más importancia a que el maestro haya caminado sobre las aguas, a que haya dado un sermón en el monte, porque la fe lo ciega. No les interesa la enseñanza, les interesa el visualizar algo que ellos teóricamente no pueden hacer. Volviendo al tema original, los científicos basan su vida en un postulado. Cuando ese postulado se hace polvo, quedan huérfanos.
Sí, ahí coincido.
Y no es así, y no es así, porque no se saben valer por sí mismos. Es como que se transforman en parias de fe, si se entiende la palabra.
Sí, pues no entienden verdaderamente lo que es la ciencia, porque muchos de nuestros conocimientos son provisorios y una teoría es martillada hasta que no dé más, y de ahí en adelante se postula otra cosa y se sigue. Se van atando grandes nudos y después se conectan. No empieza con los fundamentos. La ciencia no empieza con los fundamentos como la gente cree. Lo digo yo porque más de una vez he tenido que hablar de los fundamentos de la ciencia en la universidad y creen que, no sé, que todo nació así fundamentado. Y no. Estaban tratando de resolver un problema aquí y allá y encontraron un método y luego ese método se pudo generalizar a otros problemas y así se fue englobando y formando una teoría. Pero no, fíjate, me parece con los fundamentos.
Fíjate que los científicos cuánticos hablan de supercuerdas.
Sí.
Hablan de cuerdas comunes, hablan de branas, y la mayoría, por no decir casi todos, desechan la teoría de vórtices energéticos, siendo que es la teoría que más arma el rompecabezas. Y el propio maestro Jonathan, que fue quien dio, y acá voy a utilizar una palabra de vuestro juego llamado fútbol, fue el que dio el puntapié inicial con la revelación de los misterios, explicando justamente la teoría del vórtice energético, muy resistida por casi toda la comunidad científica. Y hoy en día muchos científicos están desechando la teoría de cuerdas porque no la pueden continuar o porque no le pueden dar una aplicación válida, porque no le encuentran una aplicación válida, porque es muy fácil decir que cada cuerda vibra formando una partícula ínfima, siendo que el vórtice energético lo explica con detalles y hasta llega a explicar cómo se produce a nivel vórtice energético una explosión nuclear, siendo que la teoría de supercuerdas es ineficaz para explicarlo puntualmente.
Sí, en eso coincide, sí, ocurre eso.
Entonces desarrollan la teoría de membranas o branas, y van desarrollando otras teorías a ver ¿cuál es la oportuna para cada tiempo?
Sí, está ocurriendo eso. Están bastante perdidos en ese aspecto, porque es un trabajo intelectual enorme, además es enormemente abstracto, se necesita una formación en matemáticas superiores, pero poco común, muy poco común.
Y fíjate además,
y toda esa inteligencia puesta en juego no conduce a resolver problemas que son hasta elementales y que están esperando por solución hace 80 años.
Exacto. Y fíjate además que hay algunos físicos que están en comunidad con astrónomos, astrofísicos, que visualizan de alguna manera ciertos pliegues espaciales o grietas donde se puede pasar acortando camino, pero sin embargo, como no tienen una teoría válida para sostenerlo, llegan a negarlo, lo toman como, ni siquiera como teoría, lo toman como
hipótesis,
una hipótesis remotísima. Porque no tienen el coraje de afirmarlo, porque como dije antes, con otro tema, por miedo a ser negados por la comunidad y después transformarse en parias. O sea que tienen tanto ego, necesitan tanto la aprobación de los demás, y esto me lo dicta Jonathan, que se necesitan unos a otros. Y hasta que no haya un quórum, nadie se atreve a levantar la mano y decir yo creo en esto. Y hay muchas teorías que las tienen ahí serviditas, pero no las toman. Y bueno, en otros mundos hay muchísimas teorías desarrolladas. Gracias a esas teorías pudieron avanzar en distintos temas, pudieron trabajar con la energía, pudieron hacer energía dura, porque el vórtice energético, según lo explica Jonathan, habla de que la materia como materia no existe, sino que es, y acá lo digo entre comillas, una especie de energía condensada, es otro tipo de vibración energética. Bueno, hay científicos que han profundizado en otros mundos en el vórtice energético y han llegado a endurecer la energía sin que se forme materia. Han trabajado con una vibración especial energética sin que ésta llegue a plasmarse en materia, en elemento. Y con eso trabajan el blindaje de las famosas naves.
El blindaje energético al cual
te
refieres en varias sesiones.
Y el blindaje energético se logra únicamente profundizando la teoría del vórtice energético, que la dio a conocer hace muchísimos años esta lumbrera llamada Kelvin.
Lord Kelvin.
El del famoso cero absoluto.
Sí.
273,13 bajo cero.
Sí.
Kelvin desarrolló mínimamente, una teoría de vórtice. Lo que pasa que en su época no tenía los elementos actuales, y este receptáculo, gracias a la colaboración, mejor dicho, el receptáculo colaboró con su tetán,
sí,
y profundizó la teoría del vórtice energético. Otros mundos, en forma independiente, meritoriamente, sabios, han profundizado esa teoría y han logrado capas energéticas de blindaje tan potente, que como dije en otras sesiones, pueden soportar miles de grados de temperatura y hasta explosiones nucleares sin que les haga mella. Eso no lo pueden lograr con las branas o con la teoría de supercuerdas. Entonces, la misma energía que de acuerdo a una vibración determinada se transforma en materia, porque la materia es energía, esa misma energía puede ser modelada, lo hablo de esa manera para que se entienda, porque conceptualmente es otra explicación, para que sirva como blindaje. Entonces, mientras los científicos sigan con postulados cuánticos equivocados, es poco y nada lo que se va a avanzar.
Está bien, Morganel, vamos a volver sobre ese asunto en otra ocasión con preguntas más específicas.
Bien.
Gracias por tus precisiones. Nos quedan aquí algunas preguntas, dos preguntas, sí, sobre dos temas diferentes.
Bien.
Te leo un resumen sobre alternativa 3. Quienes nos estén escuchando en este momento quizás hayan escuchado esa expresión, alternativa 3, las alternativas, las famosas alternativas 1, 2 y 3. Entonces acá va una historia. El 20 de junio de 1977, Anglia TV del Reino Unido difundió un polémico programa incluido en su serie de documentales Informe de Ciencia. El programa se llamó Alternativa 3 y fue difundido simultáneamente en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Grecia y Yugoslavia, pero nunca fue emitido en España, América del Sur o Estados Unidos. El documental denunciaba un acuerdo secreto entre Estados Unidos y la URSS. El programa espacial habría ido mucho más lejos de lo que el público cree. Los astronautas de una misión estadounidense soviética habrían aterrizado sobre Marte en el año 1962. Digo entre paréntesis, acuérdense que el descenso en la Luna oficial fue en 1969, el 20 de julio de 1969. Acá nos está hablando de que una misión estadounidense-soviética habría aterrizado sobre Marte en el año 1962. Por orden expresa del presidente Eisenhower, los Jason Scholars, un grupo de eruditos, estudiaron el impacto del hombre sobre la Tierra, de las actividades del hombre sobre la Tierra, y habían llegado a la conclusión de que hacia el año 2000 nuestro planeta no soportaría más toda la población humana debido a la explotación de los recursos minerales, recursos naturales en general, de las catástrofes medioambientales, el efecto invernadero, etcétera. El MJ-12, y ahí entra en escena el Majestic-12, y el grupo de estudios de la Jason Society hicieron tres recomendaciones. Esas recomendaciones fueron las alternativas. Alternativa 1: se explosionarían dispositivos nucleares en la atmósfera terrestre a gran altitud y así se crearían agujeros en la estratosfera por los cuales el calor y la contaminación podrían escapar al espacio exterior. Se iban a agujerear la atmósfera. Alternativa 2: consistía en construir una gigantesca red de ciudades subterráneas en las cuales algunos grupos selectos de seres humanos sobreviviría. El resto de la humanidad sería abandonado a su suerte en la superficie terrestre, contaminada y agotada en sus recursos naturales. Alternativa 3: se debían explotar la tecnología convencional y la tecnología alienígena para que poco a poco un grupo de elegidos abandonase la Tierra y estableciese colonias en la Luna y en Marte. Unas aclaraciones. Todas las alternativas incluían el control de la natalidad, la esterilización masiva y la introducción de virus mortales para controlar o reducir el crecimiento poblacional en la Tierra. El mando conjunto estadounidense-soviético desechó la alternativa 1, pero ordenó el comienzo de los trabajos para las alternativas 2 y 3, prácticamente al mismo tiempo. Y aunque las infraestructuras de alternativa 2 fueron finalizadas, la élite se decantó finalmente por llevar a cabo alternativa 3, o sea, llevar a un grupo de elegidos a la Luna y Marte. Morganel, ¿qué hay de verdad en toda esta historia tan pesimista, o debería decir tan macabra, que echaron a rodar hace 30 años? ¿Es una treta más de los conspiranoicos?
Sí, no es real. En 1962 no existía la tecnología para llegar a otro planeta. Apenas si podían enviar satélites artificiales a pocos kilómetros de altura. Segundo, el tema de explotar artefactos nucleares a determinada altura como para abrir huecos es tan poco coherente como querer tomar el aire con los dedos. Hacer ciudades subterráneas para cobijar un núcleo grande de personas era económicamente imposible, por lo que tampoco era válido. O sea que ninguna de las alternativas
era viable.
Tiene viabilidad. El hecho de sembrar virus como para detener el crecimiento poblacional hubiera sido descubierto enseguida y el resto de los países se hubieran puesto en contra masivamente contra aquellos que lo hubieran fomentado. No tiene ninguna base lógica, no es ni siquiera atractivo.
Por eso
pensar algo así.
Decía pesimista o tan macabro. ¿Alguien alguna vez aquí en este planeta azul vislumbró estas alternativas tan macabras para la sobrevivencia de la raza humana?
Sí.
¿Alguno la habrá pensado?
Sí, por supuesto que sí. Y muchos de aquellos que han escuchado en los distintos programas esas alternativas las han apoyado, porque hay seres que son tan egoístas que dicen, ¿cómo no la voy a apoyar si yo formo parte de la élite?
Ah, claro.
Es cruel, pero sé de seres, porque puedo leer el concepto de algunos tetanes que todavía están encarnados, donde si ellos fueran élite y fueran elegidos, capaz que sus parientes queridos son desechados y a ellos no le cae la más mínima lágrima ni tiene la más mínima emoción, tapada por la avidez de sobrevivir, como si el ser encarnado fuera eterno. No piensan que lo magnánimo, lo misericordioso, es dejar un mundo para hijos, para nietos, para descendientes. Piensan solamente en sí mismos. Esas alternativas, por suerte, no son reales. Y obviamente son fruto de mentes absolutamente egocentristas. Como aquellos países que con su consumo perturban tanto la atmósfera, siendo los principales causantes del efecto invernadero. Y como dijo Jonathan en más de una sesión, ¿quién de vosotros estaría tan poco cuerdo para encerrarse con vuestro carro en punto muerto, pero en marcha, en un garage cerrado, puesto que al poco tiempo moriríais asfixiados por los gases en combustión de dióxido de carbono? Sí, ¿no pensáis que cada mundo es un inmenso garage donde se está llevando a la atmósfera esa contaminación? Cada vez que escucho hablar de ese tipo de teorías o de conspiraciones, recorriendo nuestra historia, y no me estoy yendo del tema, querido 10%,
no.
Simplemente para hacer recapacitar a aquellos que escuchan. Los más grandes emperadores de la historia han vivido como cualquier ser humano, una vida corta, una vida larga. Hay emperadores que han vivido 40 años, que es la mitad del promedio de lo que se puede vivir hoy. hay seres que han gobernado el antiguo Egipto que no han llegado ni siquiera a los 20 años de vida, muertos por conspiración o por enfermedad. El mundo es más que un ser. Por eso aquellos que son gobernantes, presidentes, reyes, emperadores, tiranos, déspotas en cada época, no se dan cuenta de lo limitado que son sus vidas y de lo rápido que les pasan. Y todo el poder o riqueza que acumulan en el mundo espiritual no se van a llevar absolutamente nada. Si tomaran la más mínima conciencia de lo limitados que son estando encarnados, dedicarían su vida para el servicio. Algunos les hacen el famoso test de inteligencia terrenal y superan con creces la inteligencia media. Y me preguntaréis, ¿y cómo puede ser entonces que se saboteen a sí mismos? Porque ese test de inteligencia hace más de medio siglo que dejó de ser práctico. En realidad nunca lo fue. Lo fue en función de demostrar que la verdadera inteligencia es aquella que se aplica en beneficio propio de los demás. Pero aquella que se aplica únicamente en beneficio propio no tiene ningún sentido, ningún valor, para nada. Porque estando encarnados somos limitados. Ha habido muchísimos imperios en Sol 3, como también en otros mundos, y han durado más que la vida de un ser humano, pero se han terminado. Entonces, permitidme reírme espiritualmente de aquellos territorios que se creen omnipotentes, porque pueden durar más que la vida de un ser humano medio. Pero todo tiene su ciclo. Una estrella tiene su ciclo. Un universo tiene su ciclo. Es tan necio creerse un Dios terrenal. Tan necio. Gracias, Jonathan, por dictarme estos conceptos.
Gracias, Jonathan, también digo. Una última pregunta. Esta cuestión creo que la vamos a dejar abierta, pero por lo menos hoy la vamos a enfocar en sus bases. Una consulta sobre el proyecto HARP. El proyecto HARP, voy a leer un resumen. HARP se escribe con dos A y es parecido a la escritura de ARPA en inglés. Hasta se ha hecho un juego de palabras con quienes tocan este arpa. El proyecto HARP, High Frequency Active Aurora Research Program, esto es, Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia. Se trata de una investigación científica financiada por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos. Las instalaciones de HARP están situadas en Gacona, Alaska, al oeste del Parque Nacional Warren San Elías. Aquí no lo tengo escrito, pero puedo contar así brevemente de qué se trata ese proyecto. En este proyecto, que tiene sus instalaciones en Gacona, Alaska, se han instalado alrededor de 180 antenas que envían radiación electromagnética a la ionosfera, provocando cambios en la ionosfera terrestre. Es una capa que existe más allá de la troposfera, arriba de los 16 kilómetros de altura, hasta los 80 kilómetros de altura más o menos. Esa capa es rica en iones y se comporta como un espejo para determinadas
ondas electromagnéticas. Justamente las transmisiones de onda corta realizadas aquí en el planeta se hacían justamente usando la capa ionosférica como reflector. De esa manera, una emisión del otro lado de la Tierra podía ser escuchada de este lado, porque iba, se reflejaba en la ionosfera y de la ionosfera llegaba al receptor, porque las ondas no podían seguir la curvatura de la Tierra. Entonces se apuntaba hacia el cielo, se reflejaba en el cielo, literalmente hablando, y se reflejaba al receptor. La ionosfera ha tenido interés en una cantidad de investigaciones desde hace más o menos 50 años. Y este proyecto HARP pretende provocar modificaciones en la ionosfera, estudiar esas modificaciones y los efectos. Pero, ¿qué es lo controvertido de todo esto? El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico y militar. Pero sus detractores están convencidos de que estas investigaciones podrían tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera, produciendo cambios climáticos, hasta la manipulación de la mente humana, porque hay algunos estudios que así lo revelan. Los detractores no son gente común, justamente. Hay varios profesionales del tema del electromagnetismo muy compenetrado de ese tipo de investigaciones y que se están pronunciando en contra. Morgana, ¿tú has investigado algo sobre el proyecto HARP?
Voy a responder brevemente para no dejar el misterio para otra sesión.
Bien.
Muchos de los investigadores no están investigando con el riesgo de lograr un cambio climático. Por el contrario, muchos buscan lograr un cambio climático para su beneficio. Con respecto al segundo riesgo, al de cambios en la mente humana, no. Siempre tenemos que utilizar el sentido común. Nadie va a cambiar el decodificador en el sentido de manipular el pensamiento. En este caso, cuando hablamos de pensamiento, sabemos de que si bien nosotros como tetanes somos quienes les transmitimos ese concepto y vosotros con vuestro decodificador lo decodificáis, dentro de toda la mente humana tiene un pensamiento propio con el aprendizaje de cada vida. Hasta ahí me seguís.
Sí, sigo.
No va a cambiarte tu manera de pensar haciéndote lo que en la jerga de ciencia ficción se llamaría un zombie. Pero sí es verdad que se manipula mucho ciertos impulsos electromagnéticos, puede producir disturbios en la parte neuronal y hasta producir un disparador en las neuronas provocando cierto tipo de cáncer. Entonces no es que se manipule la mente humana, porque lo que se entendería en el común denominador manipular la mente humana es como que le manipulen al ser humano el pensamiento. No, eso no. Utilicemos el sentido común, que ninguna escuela terapéutica generalmente lo utiliza.
Sí
puede producir riesgos en el decodificador.
Puede provocar alteraciones en el decodificador.
Alteraciones, exacto, pero no en el pensamiento, sino en la masa encefálica.
Sí, en el funcionamiento.
En
Yo
el
creo
funcionamiento.
Que ahí se está refiriendo, y vamos a entrar en otra oportunidad con más detalle, a una investigación que data de los años 50, realizada por un tal Schumann de Múnich. Este profesor descubrió que
analizando la atmósfera de la Tierra, de que ahí se comporta toda la atmósfera como si fuese una cavidad resonante con una frecuencia propia, tiene una frecuencia propia que es alrededor de 7,8 ciclos por segundo. Lo interesante es que en el hipotálamo nosotros tenemos también esa frecuencia mientras estamos en resonancia no tenemos ningún problema en el decodificador, pero se han hecho experiencias desde esa época, ahora se han hecho bastantes experiencias de aislar personas de la faz de la Tierra, o sea, colocándola en subterráneos y en celdas blindadas electromagnéticamente para que no tengan la influencia de la resonancia terrestre, y empiezan a tener alteraciones en el ritmo circadiano, empiezan a tener migrañas, en fin, cualquier tipo de alteraciones neurofisiológicas.
Eso no solamente sucede con el cambio de vibración electromagnética, sino que también sucede con el cambio de presión.
Sí.
Al punto tal de que llegan a perder la coordinación, llegan a perder la coordinación visual, auditiva, motora. Tú de repente quieres tomar un objeto y tu mano está dirigida por tu decodificador y pasa a 10 centímetros del objeto, no lo coges. Eso es la alteración. Entonces, para dejar en claro, lo que perjudica no es el pensamiento que va a cambiar y una potencia va a dominar al resto de los humanos mentalmente. No. Creo que esto es peor todavía, porque puede poner en riesgo a toda la raza humana. Lo vamos a profundizar en una próxima sesión, si a ti te parece bien.
Sí, sí, está bien.
Y con esto dejo descansar
al decodificador.
Al decodificador de este espectáculo. Está bien. Porque en este momento está cambiando de frecuencia.
Bueno.
Es una pequeña broma mía. Hasta todo momento.
Hasta todo momento. Gracias, Molanero.